Venga, ya está grabando, ¿de acuerdo? Recordamos lo que vimos en la última clase, ¿vale? Que fue hace 2 semanas porque tuvisteis el jueves la PEC. ¿Vale? Venga, empezamos con los espacios vectoriales, ¿vale? Recordad lo que era un espacio vectorial, ¿vale? Básicamente, pues bueno, tiene una operación interna de los elementos pertenecientes al conjunto y una operación externa, ¿vale? Con respecto al cuerpo, ¿vale? La operación interna se le llama suma, ¿vale? La suma tiene que cumplir ciertas propiedades. Básicamente, el conjunto con la operación de la suma es un grupo abeliano, ¿de acuerdo? Y luego, con la operación externa del cuerpo, cumple otras propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, con eso definimos lo que es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Luego estuvimos viendo, pues bueno, que era un sistema generador, que era un conjunto de vectores linealmente independientes, y vimos lo que era una base, que básicamente una base es un conjunto de vectores en un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Que es linealmente independiente y además sistema generador del espacio en el que está, ¿de acuerdo? Y luego lo último que vimos, que recuerdo que nos quedamos aquí, es lo que era una matriz de cambio de base, ¿de acuerdo? Básicamente una matriz de cambio de base la podemos utilizar, ¿de acuerdo? De tal manera que si a la matriz la multiplicamos por un vector por la derecha, escrito respecto a una base nos lo devuelve escrito respecto a la otra base, ¿de acuerdo? Y estuvimos viendo este ejemplo que era bastante completito, ¿de acuerdo? Y bueno, viendo esto, pues básicamente se controla lo suficiente con las matrices de cambio de base, ¿vale? ¿De acuerdo? Recordar que una matriz de cambio de base, pues de la base B a la C, pues su inversa es la matriz de cambio de base de la C a la B, ¿de acuerdo? Vale, visto esto, vamos a empezar hoy con los subespacios vectoriales, ¿vale? Y que es lo último que nos queda de este tema, ¿de acuerdo? Y el último tema será las aplicaciones lineales. Las aplicaciones lineales serán unas funciones entre espacios vectoriales, las funciones que tienen que cumplir determinadas propiedades para ser lineales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, pues vamos a ver, bueno, este era todo el ejercicio, ¿vale? Empezamos con los subespacios vectoriales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un subespacio vectorial? Pues un subconjunto de un espacio vectorial será un subespacio vectorial, ¿vale? Si para cualesquiera dos elementos del conjunto y para un elemento del cuerpo se cumple que la operación interna pertenece al subconjunto, ¿vale? Y la operación externa también. Básicamente, ¿esto qué se dice? Pues oye, que la operación, ¿vale? Las dos operaciones son internas en el subconjunto U. ¿Vale? Aquí hay una errata, ¿vale? Porque no sé por qué he puesto aquí S. Esto es Q, ¿vale? ¿Vale? Un subconjunto U de un espacio vectorial será un subespacio vectorial si para cualesquiera dos elementos que coja en el subconjunto, la operación interna sigue perteneciendo al subconjunto y la operación externa para cualquier escalar también. ¿De acuerdo? Tienen que cumplir esas dos propiedades. ¿Cómo podemos poner estas dos propiedades en una única propiedad? Pues equivalentemente, si para cualesquiera dos elementos del subconjunto y para otros dos cualesquiera elementos del cuerpo, se tiene que cualquier combinación lineal pertenece al subconjunto. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, cualquier subconjunto de un espacio vectorial será subespacio vectorial si las operaciones, ¿vale? Si al hacer combinaciones lineales me sigo manteniendo dentro del subconjunto, es decir, no me salgo de él, ¿vale? Es decir, que la operación, las dos operaciones son internas al subconjunto U, ¿vale? No me salgo del subconjunto al hacer las operaciones con las que se trabaja todo el rato con los espacios vectoriales, ¿vale? Es decir, si la combinación lineal, cualquier combinación lineal de elementos de U, sigue estando en U, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, entonces, si tenemos un espacio vectorial y un subconjunto en él, ¿vale? Pues si S cumple todas las propiedades del espacio vectorial, entonces se dice que S es un espacio vectorial libre. Vale. ¿De acuerdo? ¿Vale? Las dos operaciones de suma y producto por escalares es cerrada o interna, lo que está diciendo yo antes que es interna, pues también podéis ver definido en otros textos como cerrada en el subconjunto S, ¿vale? Y un subespacio vectorial es un subconjunto no vacío que contiene todas las combinaciones lineales de sus vectores, ¿vale? ¿De acuerdo? Es la definición de subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Vale, entonces, por ejemplo, en el plano, vamos a imaginar que estoy trabajando en R2, ¿vale? El plano. Vamos a ver más allá, ¿vale? Seguimos avanzando. A ver, esto es lo que iba a decir básicamente, ¿vale? Observaciones. Pues el vector 0, ¿vale? Siempre tiene que pertenecer al subespacio, ¿vale? Si no pertenece el 0, ¿vale? Pues ese conjunto no puede ser un subespacio vectorial. O, por ejemplo, solo el vector 0 es un subespacio vectorial, ¿no? Porque por mucho que hagas combinaciones lineales con el 0, pues sigo estando teniendo el 0, ¿de acuerdo? Así que ese es un subespacio vectorial. Y luego el propio V, pues es un subespacio vectorial. Claro, si tenemos un espacio vectorial, pues el propio V, ¿no? La totalidad del espacio vectorial es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque cumple las dos propiedades que hemos dicho en la definición anterior, ¿vale? Cumple esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esos dos subespacios vectoriales, el nulo y el total, se llaman triviales, ¿vale? Los espacios vectoriales triviales. Y el resto los denominamos subespacios vectoriales propios, ¿vale? Entonces, siempre que os digan en cualquier enunciado, sea V un subespacio vectorial propio, ¿vale? Pues olvidaros del cero y del total, ¿de acuerdo? Y nos estamos refiriendo a otro tipo de subespacios vectoriales, ¿de acuerdo? Vale, entonces, de los siguientes, de estos que tenemos aquí, ¿cuáles eran subespacios vectoriales o cómo demostraríais si son subespacios vectoriales? Pues como solo sabemos la definición, lo que habrá que ver es que se cumple la definición, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Perdón? A ver, pues imagínate, vamos a definir esto como el U de antes, ¿vale? Pues te coges dos U y V que pertenezcan a U, ¿vale? Si pertenecen a U, tienen que cumplir esto de aquí, ¿vale? Entonces, si U y V pertenecen a U, ¿vale? Ponte que U sea U sub 1, U sub 2, U sub 3, ¿vale? Y V, pues tiene sus tres coordenadas, ¿no? V1, V2, V3. ¿Qué es lo que cumplen para que pertenezcan a U? Pues oye, la suma, ¿vale? U sub 1 más U sub 2 más U sub 3 es 0. Y V1 más V2 más V3 es 0. Entonces, si hago cualquier combinación lineal de estos elementos, ¿se mantiene que la suma de sus coordenadas es cero? ¿O no? ¿Supones? ¿Qué volarías? Pues oye, básicamente lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Pues alfa U, perdón. Uy. Lo que hay que mirar es eso, ¿no? Si alfa más beta U, V, ¿vale? ¿Esto pertenece a U? ¿Cómo se mira si pertenece a U? Pues lo que tenemos que mirar es que se cumpla esto. ¿No?
Diferencia para todo alfa, para todo beta, para todo U y para todo V.
¿Eso es?
Si yo dejo 1 igual a 1, 2 igual a
1, 3 igual a 1. No. O sea, lo que no vale es que cojas 1, ¿vale? Tiene que ser para cualquiera. Para cualquiera, para demostrarlo, tienes que demostrarlo para cualquiera.
Claro, pero te digo que si yo cojo un contraejemplo.
Si encuentras algún contraejemplo, demuestras, si coges uno y un contraejemplo, demuestras que no es subespacio vectorial.
Que todos los V, alfa y beta sean 1. Bueno, es un contraejemplo, ¿no?
Ya, a ver, si todos es 1, entonces no suma 0. Entonces no pertenece a 1. Si todos son 1, el 1, 1, 1. No pertenece a U.
Pero si hay infinita combinación
A ver, me voy aquí a la pizarra, ¿vale? para hacerlo. ¿Vale? El subconjunto que hemos cogido son las que sus tres coordenadas suman 0. ¿Vale? En R3. Estamos trabajando en R3. Y el subconjunto que nos dicen son los X y Z, tales que X más Y más Z es 0. ¿Vale? Entonces yo lo que quiero demostrar es que alfa U más beta V, ¿vale? Pertenece a U para todo U, V perteneciente a U y para todo alfa, beta perteneciente al cuerpo o a R, ¿vale? Básicamente R. ¿De acuerdo?
U es el subconjunto.
U es el subconjunto de R3, ¿sí? ¿Vale?
¿Y quiere demostrar si es para todo?
Para cualesquiera que me coja aquí. Si hago una combinación lineal de ellos, sí, bueno. ¿Vale? Estos son vectores, alfa y beta, combinación lineal, ¿no? ¿Vale?
De vectores de ahí.
Claro.
Eso es.
Un vector para que sus coordenadas sumen 0.
Sí.
Y otro vector para que sus coordenadas sumen 0. Y ya vamos a ir con cualquier combinación lineal de ellos dos.
No sales de U.
No
eso es. Vale, entonces vamos a hacer esto. Lo que nos están preguntando es, oye, ¿esto se cumple? Vamos a mirarlo.
Ah, pues sí.
Claro que sí. Sí, ¿no? No, no, para cualesquiera. No alfa y beta C. Para cualesquiera. Los que me dé la gana a mí de R. Para los que me dé la gana. Efectivamente, ¿vale? Entonces esto, ¿cómo lo haríamos? Oye, esto es alfa veces.
¿Qué quiere decir la combinación lineal que pertenece a U? El vector suma las cosas, la canal del vector suma 0, a vuelta.
A ver.
Si la canal del vector suma 0, si le toca la coordenada del
vector. Eso es, a ver. Esto, ¿esto qué es? Oye, es alfa veces U1 más beta veces U2. Alfa veces U2 más beta veces V2. Y alfa veces U3 más beta veces V3. Ahora me pregunto, oye, ¿esto pertenece a U? Esto es lo que nos estamos preguntando. Pues esto pertenecerá a U, ¿sí qué? Si alfa veces U1 más beta veces V1 más alfa veces U2 más beta veces V2 más alfa veces U3 más beta veces U3. V3 es igual a 0. ¿Esto se cumple?
Es alfa porque es un vector más beta. Es un vector y igual sabes que los dos van
0, alfa y beta se han colisado. Eso es, ¿vale? Entonces, esto reorganizar un poquito, ¿vale? Y entonces esto es alfa veces que multiplica a U1 más U2 más U3 más beta veces que multiplica a V1 más V2 más V3. ¿Vale? ¿Esto es igual a cero? Pues oye, como esto es igual a cero, ¿por qué? Porque V pertenece a U y esto es igual a cero porque U pertenece a U. Entonces, ok. ¿Vale? Eso es cero. ¿Vale? Sencillo, ¿no? ¿Vale? ¿Entiende, no? Básicamente, hoy está definido con operaciones lineales, ¿vale? Operaciones algebraicas, básicamente. ¿Vale? A ver, ¿y de los demás? ¿Ese? ¿El siguiente? ¿Lo cumplirá? Perdón. La siguiente será un subespacio vectorial. ¿Este? ¿Qué coño, no? Yo cojo cualesquiera dos vectores. Cualesquiera dos vectores aquí y súmalos. A ver qué pasa. No es que te cojas con el 0, 0, no te lo cojas, ¿vale? Se puede hacer exactamente igual que antes, ¿eh? Pero si os doy un contraejemplo sencillo, pues más rápido todavía. A ver, cogeros un vector. Vale, por ejemplo, el 1 menos 1, ¿no?
Y el menos
1, menos 1. Venga, sumar, por ejemplo. ¿Lo sumamos? ¿Es la combinación lineal de sumarlos? Y es 0, menos 2. ¿Esto pertenece a U? ¿Esto pertenece a eso? ¿Vale? Y como lo has hecho antes, exactamente lo mismo. O sea, bueno, vaya. Ves que no se cumple, ¿no? O sea, ves directamente que no se cumple. ¿Vale? Ahora estamos en R2. ¿Vale? Serían pues X, Y, tal es G, X al cuadrado más Y es igual a 0, ¿no? ¿Vale? Entonces te coges eso. U y V. Esto hemos dicho que es el U, ¿vale? Pertenecientes a U. ¿Vale? Entonces tú haces el alfa, U sub 1, U sub 2, más beta veces V1, V2, ¿no? Lo mismo de antes. Y esto es el alfa U sub 1, más beta V1, alfa U sub 2, más beta V2. ¿Vale? Lo que nos preguntamos es, oye, ¿esto pertenece a U? ¿Vale? Pues esto pertenecerá a U si cumple que esto de aquí, ¿no? ¿Vale? Esa propiedad es. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero lo único que sabemos es que U sub 1 al cuadrado más U sub 2 es 0 y que V1 al cuadrado más V2 es igual a 0. ¿Vale? Esto es lo que sabemos, ¿no? ¿Vale? Es que al cuadrado, pues eso, no son operaciones lineales. ¿Vale? Entonces, por mucho que hagamos alfa U sub 1 más beta V1 al cuadrado más alfa U sub 2 más beta V2, ¿vale? ¿Esto qué es? Alfa cuadrado U sub 1 cuadrado más beta cuadrado V1 cuadrado más el doble del producto del primero y el segundo, ¿no? 2 alfa beta V1 V2 más alfa U sub 2 más beta V2. Lo único que sabes es que mira, así sería alfa por alfa U sub 1 cuadrado y ahora si le sumas ese alfa U sub 2, ¿vale? Que tenemos ahí, ¿vale? Entonces esto sería el alfa por alfa veces el U sub 1 cuadrado más el U sub 2. Eso de ahí no. ¿Vale? Hemos cogido ese y ese. Y luego lo mismo aquí, ¿no? Beta por beta V1 cuadrado más beta V2. Y el último, beta V1 por V2. ¿Esto es igual a cero? No, ¿no? ¿Vale? Vale, ¿no? Venga, visto. Vale, y lo último. A ver, ¿qué elemento tiene que pertenecer siempre, por ejemplo, a un subespacio vectorial? ¿Hemos dicho? El cero. ¿El cero pertenece ahí, al subespacio vectorial? No, padre, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo mismo, ¿vale? Por mucho que hagas, si eso te coges el 0, 0, o otro ejemplo, ya está. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, definición de subespacio vectorial. ¿Vale? Pues eso, son subconjuntos del espacio vectorial en el que estamos trabajando, ¿vale? En los cuales, al hacer, ¿vale?, combinaciones lineales, no salgo de ese subconjunto, ¿vale? De hecho, otra manera es que las operaciones de combinación lineal de vectores es cerrada en ese subconjunto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, si estuviésemos trabajando en Rn, ¿vale? Básicamente, por ejemplo, aquí en este caso, lo he puesto aquí en R3, ¿cuáles son todos los subespacios vectoriales que podemos tener? ¿Vale? Pues como son subespacios, pues estamos trabajando con álgebra lineal, ¿vale? Con combinaciones lineales, estuviésemos en R3, tenemos el 0 y todo R3. Y en medio tendríamos subespacios vectoriales de dimensión 1, que son rectas que pasan por el 0, ¿vale? Entonces yo siempre que combino vectores dentro de una recta, no me salgo de esa recta, por mucho que los combine, bim, 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 no me salgo de la recta. Podría tener planos, ¿vale? Por mucho que me den vectores en el plano y los combine, no me salgo del plano y ya está. ¿Vale? Esos son todos los subespacios que podría tener un espacio de dimensión 3. Claro, porque entonces no tenían el 0. Cuando no tenían el 0, pues eso no es un subespacio vectorial. ¿Vale? Porque no se cumple que la operación sea cerrada en ese subconjunto.
¿Y en R4, por ejemplo?
En R4 hiperplanos son subespacios vectoriales de dimensión 3. Vamos a ver, defino bien. Hiperplano es de dimensión 1 menos que el espacio general. 1 menos, ¿vale? Entonces, eso es. Aquí un hiperplano es un plano. En R4 un hiperplano es algo de dimensión 3.
¿1 menos o eso menos 1?
El espacio en el que estoy trabajando menos 1. ¿Vale? Entonces, aquí en R3 un hiperplano es el plano este que estoy viendo, el azul o el gris. ¿Vale? Eso sería un hiperplano. En R4, un hiperplano ya será algo de dimensión 3. En R5, un hiperplano será algo de dimensión 4. En R7, ¿vale?, un hiperplano será algo de dimensión 6. ¿Vale? Pero eso es todo lo que podemos tener, ¿vale? Si os pensáis Kn, ¿vale?, o K5, pues vamos a tener subespacios triviales, el de dimensión 0 y el de dimensión 5, y luego tendremos subespacios de dimensión 4, 3, 2 y 1. ¿Vale? Que todos contienen al cero. ¿Vale? Efectivamente, lo que tiene dimensión 1 en cualquier espacio vectorial lo puedo llamar recta. Lo que tiene dimensión 2 en cualquier subespacio vectorial lo puedo llamar plano. Y a cualquier cosa que tenga dimensión n-1 lo puedo llamar hiperplano.
Ya.
En R3 sí. O sea, planos, rectas, esto lo puedes tener en R3.
¿Cómo tiene rectas para R1?
¿El subespacio de R1?
¿Para R2? ¿Para R3 no hay dimensión?
No. Rectas, planos e hiperplanos, es lo máximo. ¿Vale?
Bueno, lo demás es más superplano.
¿Vale? Entonces, en cualquier espacio vectorial, lo que tiene dimensión 1, os podéis referir a ellos como rectas. Lo que tiene dimensión 2 lo podéis referir como planos. Y lo que tiene dimensión n-1, hiperplanos. ¿Vale? Vale. ¿Cómo nos pueden dar definidos los subespacios vectoriales? Pues de varias maneras. Como lo hemos visto hasta ahora, ¿vale? Como hemos visto los ejemplos que os he enseñado, ¿vale? O como generado por un conjunto de vectores. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos esto, ¿vale? LS, ¿vale? Y ese es un conjunto de vectores, LS será el subespacio, ¿vale?, que se genera al hacer combinaciones lineales con ese conjunto de vectores. Este M es un subíndice. A ver si me ha ido ahí el dedo. ¿Vale? Es decir, si S tiene M vectores, un conjunto de vectores, el subespacio generado por ese conjunto de vectores es todas las posibles combinaciones lineales que puedo hacer con esos M conjuntos de vectores. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando estábamos antes, pues aquí, ¿vale? Pues aquí, a lo mejor, en R3, ¿vale? si cogemos este vector de aquí, es el 1, 1, 1, ¿vale? Pues esa recta, pues la puedes ver como generado por el 1, 1, 1, ¿vale? Puede ser esa recta, ¿vale? Que es exactamente el mismo que es generado por el 2, 2, 2, por el menos 1, menos 1, menos 1, o menos 7, menos 7, menos 7, ¿vale? El plano del suelo, que es el gris, pues puede ser el generado por el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, ¿vale? Por ese conjunto de vectores. El gris, ¿vale? Y a la tercera, a la altura, pues no llegó, ¿vale? Puedo combinar estos y sería LXY0. XY0 es cualquier vector que está en el suelo, es decir, no tiene altura, ¿vale? O bueno, nos lo podrían haber dado así también, por el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 7, 7, 0, ¿vale? Pero es exactamente el mismo. Oye, ¿por qué? Pues porque estos no son lineamente independientes, ¿vale? Ahora sí, estos dos subespacios vectoriales son el mismo, son el subespacio vectorial del plano del suelo, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues esto es una manera de definir un subespacio vectorial, ¿vale? Como generado por un conjunto de vectores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y un sistema generador de un subespacio vectorial, ¿vale? Pues es un conjunto de vectores tales que el subespacio vectorial lo puedo escribir como generado por ese conjunto de vectores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, entonces, una proposición que podemos trabajar, pues, sencillita, ¿vale? Si nos dan un conjunto de vectores S de un espacio vectorial V, los siguientes enunciados son ciertos, ¿vale? El subespacio generado por ese conjunto de vectores es el menor subespacio vectorial que contiene a S. Es el más pequeño, ¿vale? Es el más pequeño que contiene a ese conjunto de vectores, ¿vale? Si S es un subespacio vectorial de V, ¿vale? Entonces, el subespacio generado por ese conjunto de vectores y el subespacio, pues, son el mismo. ¿De acuerdo? Y si R es un subespacio, si R es tal que contiene a S y está contenido en V, ¿vale? Entonces, el subespacio generado por el conjunto de vectores S está contenido en el subespacio generado por el conjunto de vectores R, contenido en U. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, con el 1, básicamente el 2 y el 3 son más que evidentes. ¿De acuerdo? No sé si se demuestra 1, 2 y 3. Son evidentes, ¿no? ¿Vale? Porque LD es lo que enseñé primero, es, oye, el subespacio generado por un conjunto de vectores es el más pequeño. Es el subespacio que era más pequeño que contiene ese conjunto de vectores. Pues oye, esto está más claro que el agua. Y este más todavía. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿cómo enfocaréis la demostración de eso? Venga.
Yo no.
La definición está, o sea, siempre. Normalmente siempre pongo las demostraciones sencillitas para que solo haya que mirar la definición que hemos visto antes, ¿vale? Si os fijáis, lo único que me están definiendo es, oye, ¿qué es? Cuando ponemos esto, ¿qué es? ¿Qué es un subespacio? ¿Vale? Que me lo dan definido como generado por un conjunto de vectores. ¿Vale? Básicamente, esto es un conjunto de vectores, estos tres vectores, estos cuatro. ¿Vale? Pues ese conjunto de vectores, ¿vale? Sí, es, me genera un subespacio vectorial. ¿Cómo? Oye, pues cualquier combinación lineal de esos vectores está generando un subespacio vectorial. ¿Vale? Es lo que me venía a hacer aquí. Oye, pues que, pues no sé, es lo que he dicho del plano del suelo. Oye, pues me dan estos dos vectores, el 1, 0, 0 y el 0, 0, 1. Esos dos vectores, ¿vale? Si hago todas las posibles combinaciones lineales que tengo con ellos, eso me está generando un subespacio vectorial. ¿Vale? O estos tres, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esos tres no son linealmente independientes, ¿vale? Pero si yo hago combinaciones lineales con ellos, todas las posibles combinaciones lineales que pueda, ¿vale? Eso me está generando un subespacio vectorial. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Vale? Entonces, estamos definiendo el subespacio vectorial, ¿vale?, como generado por un conjunto de vectores. ¿Cómo? Pues con todas las posibles combinaciones límites. ¿De acuerdo? Entonces, lo que digo es, lo que está diciendo la proposición es, si mi conjunto, por ejemplo, es este, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, ¿vale? Es el conjunto S de vectores, ¿vale? Básicamente, a ver, este vector y ese, ¿vale? El menor subespacio vectorial que contiene esos dos vectores es el generado por ese conjunto de vectores, ¿vale? No hay otro más pequeño que los contenga, ¿vale? ¿De acuerdo? No puede haber uno de dimensión 1, ¿vale? Y cualquiera de dimensión 2, pues es que tiene que ser ese plano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, entonces, lo que digo es, ¿cómo enfocaríais esta demostración? Básicamente lo que hay que demostrar, o sea, lo que tenemos que demostrar es que el subespacio generado por ese conjunto de vectores es el más pequeño que contiene ese conjunto de vectores. Eso es, eso es. Es más pequeño, ¿no? Supones eso que es.
Claro, supones que hay otro más grande.
No, más pequeño.
Y
demuestra que son iguales. ¿Vale? Supones que hay uno más pequeño. ¿Vale? Y dices, y al final llegas a la conclusión de que LS es S. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga. Y luego, un teorema. Pues si los conjuntos de vectores R y S son equivalentes, pues los subespacios que generan son los mismos. ¿Sí? ¿Qué era que dos conjuntos de vectores sean linealmente independientes? Pues eso, que cualquiera de un conjunto es combinación lineal de los otros. ¿Vale? Venga, entonces, este, pues eso es lo que habéis dicho, ¿vale? Escribiéndolo un poquito bien. Y este, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues normalmente, que es cuando tienes que demostrar una igualdad, ¿cómo demostramos las igualdades? ¿Dos conjuntos son iguales? ¿Cómo lo demostráis? Pues que este está contenido en este, y luego lo contrario, que este está contenido en este otro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿cómo se podría demostrar esto? Pues que si R es equivalente a S, ¿vale? ¿Vale? Lo que tenemos que ver es que el subconjunto generado por R es el está contenido en el subespacio generado por el conjunto de vectores S. ¿Vale? Pues, ¿esto qué quiere decir? Que S, ¿no? Los vectores de S se consiguen, ¿vale?, como combinaciones lineales de R, ¿no? Los vectores de S se consiguen como los vectores de S se consiguen como combinaciones lineales de R, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, S está contenido en el R. Y ahora, y como LS es el menor que contiene a S, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que estamos aplicando es esta de aquí, ¿no? Sería que LS está contenido en LR. ¿Vale? Y luego aplicando exactamente lo mismo, pero al revés, ¿vale? Como S es equivalente a R, pues lo que se llega es que R está contenido en LS. ¿Vale? Es decir, que son iguales. ¿Vale? Es decir, que si tenemos conjuntos de vectores equivalentes, pues los subespacios que generan son los mismos. ¿Vale? Dicho de otra manera, pues lo que he dicho antes, ¿no? Me da igual, pues eso, este, ¿no? Este va a ser el mismo que si que se escribiese este otro, ¿no? Pues el 1, 1, 0 y el 0, 2, 0. Vale. Pues este sigue siendo el del suelo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este conjunto de vectores es equivalente a este.
Evidentemente, un subespacio es un objeto dentro de un espacio vectorial tal que pase por el punto cero.
No, es un subconjunto, ¿vale? Que él por sí mismo es un subespacio, es un espacio vectorial. Es un subconjunto, ¿vale? Que él con la operación definida, ¿vale? Con la operación definida en el espacio en el que estás trabajando, él en sí mismo es un espacio vectorial. Efectivamente. Lo que he dicho aquí. A ver. Eso es. Si S cumple todas las propiedades del espacio vectorial, entonces se dice que es un subespacio vectorial de V. Eso es lo que está diciendo, ¿no? O me apresura. ¿Vale? Es un subconjunto, ¿vale? Que él en sí mismo es un espacio vectorial. Pero ¿con qué operaciones? Con las que estamos utilizando en el espacio en el que estás trabajando. ¿Vale?
Sí.
¿Sí? Vale, y esto que acabamos de ver, ¿no? Pues eso es, si este conjunto de vectores, el 1, 0, 0, 0, 1, 0, es equivalente a este, ¿no? Al 1, 1, 0, 0, 2, 0. Por los subespacios que generan son el mismo, pues sí, el plano del suelo. ¿Listo? Vale. Vale. Bueno, y luego, dimensión de un espacio vectorial, ¿cómo lo calcularemos? Pues bueno, si está generado por un conjunto de vectores, la dimensión de ese subespacio vectorial será el rango de ese conjunto de vectores. Eso es. ¿Vale? Lo que hemos puesto aquí antes, ¿no? De manifiesto. Pues eso, que este plano tiene dimensión 2, ¿vale? Pues aquí, ¿cuántos vectores linealmente independientes? Hemos dicho que estos son iguales, ¿vale? Me están definiendo el mismo subespacio vectorial, ¿vale? ¿Cuántos vectores linealmente independientes tengo aquí? 2, y aquí también 2. Entonces, la dimensión del subespacio vectorial este del plano, el del suelo, el gris, pues es 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y lo mismo, la recta esta, pues nos podrían haber dado definido, pues como generado por el, hemos dicho que este era el 1, 1, 1, ¿no? 1, 1, 1, y también el menos 1, menos 1, menos 1, y el 2, 2, 2. Vale. Este sigue siendo esta recta. ¿Vale? ¿Cuál es el rango de este conjunto de vectores? 1. Pues vale, pues la dimensión de este subespacio vectorial es 1. ¿Sí, no? De acuerdo. Vale. Entonces, pues bueno, un ejemplo sencillito, ¿vale? O sea, F, este conjunto de vectores, tres vectores de R3, ¿vale? Calcule una base del subespacio generado por este conjunto de vectores y la dimensión del subespacio vectorial. ¿Vale? Pues simplemente es calcular el rango de este conjunto de vectores. ¿Vale? Pues como queráis calcular el rango, como os resulta más sencillo, pues oye, o haces el determinante o haces el Gauss, ¿de acuerdo? Llegas que el determinante es cero, por ejemplo, y que este determinante que tienes aquí pues es distinto de cero. O sea, el rango de este conjunto de vectores es 2. ¿De acuerdo? Entonces la dimensión del subespacio vectorial que genera es 2. Y una base, pues de estos tres conjuntos, de estos tres vectores, me cojo simplemente 2. No, de los dos primeros. Vale, correr. ¿Vale? Entonces, estos dos vectores sería una base del subespacio vectorial. ¿De acuerdo? En el ejemplo que estábamos todo el rato del plano del suelo, estos dos vectores son base del espacio vectorial. Esto no es una base del subespacio vectorial. ¿Vale? O en el subespacio este, que es la recta negra, esto es una base, el 1, 1, 1 sería una base, esto no es una base. ¿Vale? Lo mismo que cuando estuvimos estudiando las bases, ¿de acuerdo? Vale. Venga, pues ejercicio. Trabajarlo vosotros. Encuentre una base y la dimensión del subespacio generado por esos tres vectores de R3. ¿Vale? ¿no? ¿Vale? Rango es igual a 2 por esto, ¿no? Si no se ve a simple vista, pues oye, simplemente es pues, hacer por Gauss, ¿no? Empezaríamos con el método, ¿vale? Ese rango es igual al rango de, y después, oye, pues el 1, luego el menos 1, con ese 1 o 0 es por debajo, ¿no? Después lo multiplico por 2 y se lo sumo al de abajo. Entonces sería menos 2, menos 2, 0. Esto sería menos 2 y 5, ¿no? O con el determinante también. ¿Vale? O por Gauss. ¿Vale? Y aquí, pues eso, a la tercera fila le restas 3 veces la primera, ¿no? Entonces 3 menos 3, 0. Menos 1 menos menos 3, 4, ¿no? Y 1 menos 6. ¿Estoy haciendo bien? A ver, que estoy un poco. 2 más 2, 0. 2, 2, 4, 1, ¿no? Y ahora. 3 menos 3. Menos 1. Menos 1. Menos, menos 3. Son 3, ¿no? ¿O no? No, sin dos. ¿Y esto? Vale. Menos 5, ¿no? Vale, entonces, bueno, que estos dos son... Uno lo he puesto en otro, ¿vale? Pero vamos, que se veía también rápido lo que habías dicho antes, ¿no? ¿Vale? Entonces, rango 2. ¿Vale? Pues la dimensión de L de U sub 1, U sub 2, U sub 3, es 2, y una base de L de U sub 1, U sub 2, U sub 3, podría ser básicamente el U sub 1 y el U sub 2 solo. ¿Vale? Venga. Entonces, hemos visto una manera de definir los subespacios vectoriales como generado por un conjunto de vectores y otra manera que vamos a ver es como las soluciones de un sistema de ecuaciones lineal homogéneo. ¿Vale? ¿Os acordáis los sistemas de ecuaciones lineales, no? ¿Cuáles eran los homogéneos? ¿Los que tenían? Sí, los que tenían todos los términos independientes igualados a cero. ¿Vale? ¿Eso qué quería decir? Al tener todo el término independiente igual a cero, es que siempre eran compatibles, ¿no? Porque al menos la solución 0, 0, 0, 0, 0 siempre da solución. ¿Vale? Lo he dicho de otra manera, porque el 0, 0 siempre tiene que pertenecer al subespacio vectorial, ¿no? Entonces, otra manera de definir los subespacios vectoriales es como las soluciones de un sistema de ecuaciones lineal homogéneo, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué, ¿vale? Vamos a ver por qué las soluciones de un sistema de ecuaciones lineal homogéneo, ¿vale? Son un subespacio vectorial, ¿vale? Dicho de otra manera, aquí cuando poníamos el primer ejemplo, ¿vale? Esto es una ecuación lineal homogénea, ¿vale? Esto no, y esto tampoco. ¿Por qué no es homogénea? Pues oye, porque tienes aquí, esto no es cero, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a ver por qué las soluciones de un sistema de ecuaciones lineal homogéneo me definen un subespacio vectorial, ¿vale? Entonces, venga, tenemos una base de un subespacio vectorial de dimensión n y luego tenemos m vectores, base de un subespacio vectorial u de dimensión m, ¿vale? Más pequeño, ¿vale? Dimensión más pequeña del espacio en el que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, podemos escribir cada vector de la base U como combinación lineal de los elementos de la base B del espacio en el que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, cada vector U de la base del subespacio vectorial lo escribimos como, ¿vale? Con sus coordenadas respecto de la base en el del espacio en el que estamos trabajando, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Cada elemento de la base del subespacio vectorial lo escribimos como combinación lineal de los elementos de la base del espacio en el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier vector que está en el subespacio vectorial se podrá escribir de manera única, ¿vale? Como combinación de los elementos de la base B de V, ¿vale? X, ¿vale? Tendrá sus coordenadas respecto a la base B. Pero también tiene sus coordenadas únicas respecto a la base de U. ¿Vale? Entonces, ¿qué es a lo que llegamos? ¿Vale? Tenemos forma única los elementos de base de U. ¿De acuerdo? Ahí. Y ahora cada U sub 1, U sub 2, U sub n, ¿vale? Enchufamos estas cositas de aquí. Sus coordenadas. ¿Vale? ¿Y a qué se llega? Pues igualando las expresiones, ¿vale? De X tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un subíndice. Las n coordenadas, ¿vale? Del vector X del subespacio vectorial, ¿vale? Respecto de la base del espacio en el que estamos trabajando, ¿vale? Será una combinación lineal, ¿vale? Escrita de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Vale? 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 ¿Se entiende entonces por qué las soluciones de un sistema de ecuaciones lineal homogéneo me define un subespacio vectorial, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, las ecuaciones anteriores son las ecuaciones paramétricas, ¿vale? Porque dependen de ese parámetro lambda, ¿vale? Esos parámetros lambda. ¿De acuerdo? Y para construirlas, pues simplemente se necesita una base de U y sus coordenadas respecto a la base B. ¿De acuerdo? Y a la inversa, pues puedo construir una base de U conociendo sus ecuaciones paramétricas, ¿vale? Unas ecuaciones implícitas del subespacio vectorial U son una colección de n menos m ecuaciones lineales homogéneas no redundantes, ¿vale? En las ecuaciones en las incógnitas x1, xn. ¿De acuerdo? De tal manera que estos x1, xn pertenezcan. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? Vale, entonces, una manera de que nos dan definidas los subespacios vectoriales, como generados por un conjunto de vectores. Otra manera, por unas ecuaciones paramétricas, y otra manera, por unas ecuaciones implícitas. Las ecuaciones implícitas es un sistema de ecuaciones lineal homogéneo en el que no tenemos ecuaciones redundantes, ¿vale? En que las ecuaciones son independientes. ¿Vale? Vale, entonces, un ejemplo. Cálculo de las ecuaciones implícitas, ¿vale? Por ejemplo, si nos han dado el subespacio vectorial definido como generado por un conjunto de vectores, ¿vale? Tenemos, oye, en el ejemplo de antes, ¿no? El subespacio del plano, que está generado por el vector 1, 0, 0 y el 0, 1, 0, ¿vale? ¿Cómo sacamos sus ecuaciones implícitas, ¿vale? Pues seguimos con el ejemplo anterior, ¿vale? En el que estábamos antes, ¿vale? Este conjunto de vectores, ¿vale? El 1, menos 1, 0, 5, 5, 5 y 5, 1, 3, ¿vale? Que es el del ejemplo anterior. ¿Entiendo? ¿Este? ¿Vale? Vamos a sacar sus ecuaciones implícitas. ¿Vale? Las ecuaciones implícitas, pues eso será un sistema de ecuaciones lineal homogéneo, ¿vale? En el que no tenemos ecuaciones redundantes, ¿eh? Importante eso de las ecuaciones redundantes. ¿Vale? Vale, entonces, calcular las ecuaciones implícitas del subespacio generado por este conjunto de vectores. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier vector W con coordenadas X y Z del subespacio, esta notación, tenemos en esta, ¿vale? Perdonad, habéis unido la notación. Vale, porque en otros libros, pues, lo escriban así. Vale, si leéis otros libros, pues, bueno, esto no es lo mismo que eso. ¿Vale? A lo que se está refiriendo es al subespacio generado por este conjunto de vectores. ¿Vale? Entonces, cualquier vector del subespacio vectorial se tiene que poder escribir como combinación lineal de esos vectores. ¿Vale? Como ya habíamos obtenido que esto, ¿vale?, no es una base, sino que de aquí me sobra un vector, ¿vale? El rango de los dos vectores de la base más cualquier otro vector que es combinación lineal de los anteriores tiene que ser igual a 2. ¿No? ¿Sí? O dicho de otra manera, que el determinante de esto tiene que ser 0. Haces el determinante de esto, lo igualas a 0 y ahí tienes la ecuación lineal homogénea. ¿vale? Que esto no es más que un plano, ¿vale? En R3, que pasa por el cero. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, me dan el subespacio vectorial definido como generado por un conjunto de vectores. ¿Eh? ¿El? El vector normal al plano es uno perpendicular al plano. En este caso sería el 1, 1, menos 2. ¿Vale? Es decir, tenemos ahí el plano. Ese es el vector normal. ¿Sustituyendo el matriz del qué?
No,
a ver, esto básicamente es, oye, aquí tienes la base. Aquí tienes la base, ¿vale? Este vector pertenece al plano. Pues, oye, este vector es combinación lineal de los elementos de la base. ¿Vale? Es decir, que esto tiene rango 2. De otra manera, su determinante es nulo. ¿Vale? ¿Sí? Venga, visto. Vale. Otro ejemplo. Determinar las ecuaciones del subespacio vectorial este de R5, donde F es este conjunto de vectores. ¿De acuerdo? Ese conjunto de vectores es linealmente independiente, es decir, ese conjunto de vectores es una base del subespacio que me genera ese conjunto de vectores. Estos tres vectores, básicamente estos tres vectores, son base del subespacio general, del subespacio que generan, sí, ¿no? Pues si los miras así, pues aquí tienes una matriz escalonada. El rango es 3, ¿vale? Entonces, estos tres vectores son una base del subespacio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, cualquier vector, ¿vale?, que pertenezca al subespacio, ¿vale?, ¿vale?, ¿qué es lo que cumple? Que el rango de esta matriz tiene que ser igual a 3. El rango de esta matriz tiene que ser igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces, ahora aquí, esto no es una matriz de orden, o sea, que tenga orden, ¿no? Que no es matriz cuadrada, ¿de acuerdo? Si esto tiene que ser de rango 3, ¿cuántos determinantes tienen que ser nulos? Dos, efectivamente. Vale, entonces ahí tenemos que sacar dos determinantes, igualarlos a cero. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Vale? ¿Sí? Vale, entonces de ahí sacamos dos determinantes y los igualamos a dos.
¿Los dos qué hay?
Solo hay dos.
¿Los dos menores de 2 y 4? ¿Únicos dos menores de 2 y 4 qué hay?
Sí, pero son el mismo. Pero son ecuaciones equivalentes. Sí, eso es. O sea, aquí va a haber, hay más determinantes, ¿vale? Pero son el mismo.
¿Cómo? Ah, bueno.
Hay más determinantes en el 4, pero son el mismo. Solo hay dos ecuaciones linealmente independientes. O sea, si quieres puedes sacar más. Puedes sacar 4 ecuaciones, pero verías que de ahí te sobran 2. ¿Vale? Si quieres sacar las 4, a lo bestia, pero luego... Luego sacas dos linealmente independientes. Y esas serían las ecuaciones implícitas. 4 no son implícitas, ¿eh?
¿Por qué alguien te lo dice dos? Porque yo lo he dicho, ¿no? Yo lo he dicho, lo cojo una de la ronda de y cojo una de la ronda de y he dicho dos.
Vale, a ver,
o sea... ¿Por la primera columna, la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la
quinta? Claro, sí, está claro.
Que sí, a ver, estáis hablando... ¿Me dejáis hablar? Un momento. ¿Vale? Ahí hay un porrón de determinantes. ¿Vale? Se pueden calcular un porrón de determinantes de orden 4. De hecho, 5. ¿Vale? Ahora, de esos 5, solo hay 2 linealmente independientes. ¿Vale? Tú sacas las 5, tendrás 5 ecuaciones implícitas. Perdón, 5 ecuaciones lineales homogéneas. 5. De esas 5, solo hay 2 linealmente independientes. ¿Vale? Eso lo vemos ahora. ¿Vale? ¿Vale? Eso, bueno, igual me estoy adelantando. Si queréis, oye, sacáis las, hacéis una prueba, sacáis las ecuaciones y veis que te sobran tres, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos tener dos ecuaciones implícitas. ¿De acuerdo? Una, pues yo he sacado esta, he eliminado la columna 4, perdón. ¿Vale? He eliminado la primera columna. ¿Vale? Elimino la primera columna y obtengo este determinante, ¿vale? Este determinante es dos veces este otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ya lo veo. Porque si esta fila se la restas a esta, ¿vale? Esta parte de aquí, pues, es la misma que esta, ¿vale? ¿Sí? Esta parte de aquí, esta fila, y esta, ¿no? Pues, oye, a la fila 2, convierto en la fila 2 menos la fila 4, ¿no? Entonces, esto me quedaría aquí todo ceros, ¿vale? Entonces, ahora desarrollo el determinante por esta fila. Entonces, digo, es dos veces este determinante. No. Simplemente he hecho Gauss para hacer un determinante más sencillo, ¿vale? Pero sí, al principio yo tampoco lo veía muy bien, ¿eh? Vale, entonces se hace Gauss así. O dicho de otra manera, también lo podéis, se puede mirar así. Estos doses, ¿ves? Y estos unos, ¿no?
Sí.
¿Esto cuándo va a tener determinante cero? Pues si esta x5 también fuese el doble de la x4, ¿vale? Si esto fuese el doble de x4, que es lo que me está diciendo esto, ¿no? ¿Vale? Si la x5 es el doble que la x4, pues eso tendría determinante 1.
¿La x5 es el doble o la x5 es la mitad? ¿La x5 es el
doble?
¿No?
La x5 es la mitad, sí. 1 es a 2, 1 x5 es el x4. Lo que tú tienes es la mitad de x4.
Sí.
Tienes
que multiplicar por 2.
Sí.
¿Estás diciendo esto?
Sí.
Eso básicamente sí, es que x4 es el doble que x5. ¿Vale? Que x4 es el doble que x5, ¿no? Si es decir, si esto fuese un 1 y esto un 2. ¿Vale? Entonces, si esto fuese un 1 y esto un 2, estas dos columnas serían combinación lineal y esto determinante 0. ¿Vale? Entonces, eso, es, se puede mirar así, lo podríais haber visto así, pues oye, es que si esto es el doble que esto, pues esta es la ecuación que me está definiendo. O bueno, se hace el determinante a casco porro y se llega a esta ecuación lineal. Esta ecuación lineal homogénea, ¿vale? Que sería x4 menos 2x5 igual a 0. Ahí tenemos una ecuación lineal. ¿Vale? Nos empezamos a buscar determinantes, y vamos viendo que, oye, es que hay muchos determinantes que son el mismo que este. Son el mismo que el mismo. ¿Vale? Pero aquí tenemos otro, ¿de acuerdo? En el que no. Lo hacemos lo mismo, pum, 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 y sacamos esta otra ecuación lineal. Entonces, el subespacio vectorial, ¿vale? Las ecuaciones implícitas serían estas dos.
Vale, es que todavía no he entendido de dónde han sacado que tiene que haber dos.
Ahora vamos. ¿Vale? Vamos ahora. A ver, un momento. Vale, ahora vemos. Otro método, ¿vale? Que igual os gusta más. ¿Vale? Tenemos los tres vectores. Y otro vector que yo lo que estoy diciendo es, oye, este vector está en el generado por este conjunto de vectores. En el subespacio vectorial generado por este conjunto de vectores. ¿De acuerdo? Como esto es una base, ¿eh? Esto de aquí es una base, ¿de acuerdo? Aquí esto lo voy a poder convertir en esto de acá, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo lo que me aparezca por aquí serán combinaciones lineales de esos vectores. Entonces, ¿cómo consigo que esta matriz gorda, ¿vale? Esta matriz gorda tenga rango 3 y no rango 4? Pues si esto de aquí es 0 y esto de ahí es 0. ¿De acuerdo? Haciendo house. ¿Cómo consigo yo que todo esto tenga, que esto tenga rango 3? ¿Vale? Pues como esto de aquí es de 0, eso de ahí abajo también. ¿Vale? La otra o esta.
La otra.
A ver.
Pero esto, si lo ves, de forma de
sinapta. A ver. No, tampoco. O sea, esto es la base del subespacio vectorial, ¿vale? Esta es la base. Y este es un vector que pertenece, es el vector que pertenece al subespacio vectorial. ¿Vale? Si este tiene que pertenecer al subespacio vectorial, la matriz esta tiene que tener rango 3. ¿Vale? Haciéndolo por Gauss, ¿vale? Llegamos a tener aquí tres vectores linealmente independientes, aquí todo ceros, y lo que obtengo aquí es, oye, pues esto lo tengo que forzar a ser cero, y esto forzar a ser cero, para que esta matriz tenga rango 3.
Este método es más
rápido. Sí. Bueno.
Pero nosotros le requiere un poco de intuición.
¿Vale?
¿Y se puede equivocar?
¿Vale? Bueno, pues entiende, ¿no? Luego, a ver, cálculo de ecuaciones paramétricas a partir de las implícitas, ¿vale? Las paramétricas son las que dependen del parámetro, es decir, me dan el vector, ¿vale? El vector del subespacio vectorial como combinación lineal de los vectores del subespacio vectorial, como combinación lineal de la base del subespacio vectorial, ¿vale? ¿Vale? Entonces, sea S el subespacio formado por todos los vectores de R5 que cumplen las siguientes ecuaciones. Esto se define un subespacio vectorial, ¿por qué? Porque son las soluciones de un sistema de ecuaciones lineal homogéneo. ¿Vale? Entonces, vamos a hallar una base de este subespacio vectorial y unas ecuaciones paramétricas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, pues para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues resolvemos el sistema de ecuaciones lineal. ¿Vale? Para resolverlo lo más rápido, desde mi punto de vista, siempre es Gauss. ¿Vale? Hacemos Gauss y a la primera ya nos damos cuenta de que aquí hay una ecuación que nos sobra. ¿Vale? Dicho de otra manera, esto realmente no son ecuaciones implícitas. ¿Vale? ¿Vale? Sino que por eso nos lo dan así, ¿no? O sea, es el subespacio formado por todos los vectores que cumplen las siguientes ecuaciones. Si no nos hubiesen dicho, sean las ecuaciones implícitas tal que definen el subespacio vectorial. ¿Vale, no? Vale, entonces, estas son las ecuaciones implícitas. O unas ecuaciones implícitas, no las, ¿vale? Porque no puede tener muchísimas. Sino unas ecuaciones implícitas del subespacio vectorial, ¿vale? ¿Cómo sacamos una base? Pues simplemente obteniendo las soluciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, si obtenemos las soluciones, decimos, oye, X5, parámetro libre. ¿Vale? Porque es unas ecuaciones, o sea, es una incógnita, digamos, de estas secundarias, ¿no? X4 también es una ecuación secundaria, una incógnita secundaria, ¿vale? Pero distinta que la anterior. Zeta. ¿Vale? Y ahora, X3 en función de X4 y X5, X3 en función de X4 y X5, ¿vale? Y ahora X2, otra variable secundaria que valdrá otro parámetro libre, alfa. Y ahora X1 en función de todos los anteriores, ¿vale? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que cualquier vector del subespacio vectorial, ¿no?, se podrá escribir como una combinación lineal de vectores. El menos 2, 1, 0, 0, 0, menos beta veces el, o más beta veces el menos 1, 0, menos 1, 1, 0, más gamma veces el 2, 0, menos 3, 0, 1, ¿no? Alfa veces el menos 2, 1, 0, ¿eh? Vale, ¿no? Entonces, cualquier vector del subespacio vectorial se escribe como combinación lineal de esos tres vectores. ¿Vale? Entonces esos tres vectores son una base del subespacio vectorial. ¿Vale? Entonces esto, base. ¿De acuerdo? Entonces para obtener una base del subespacio vectorial, pues sois una de las ecuaciones implícitas, simplemente tengo que resolver el sistema. ¿Vale? Resuelvo y son tres pasos. ¿Vale? Entonces estas son las ecuaciones paramétricas, esta es la base. ¿Vale? O estas las ecuaciones paramétricas, mejor dicho, esta de aquí, ecuaciones paramétricas, y la base, pues bien sencillo, a partir de las ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Vale, ¿qué más? A ver, teoremas. Un subconjunto no vacío, ¿vale? De un Kn espacio vectorial es un subespacio vectorial si y solo si U es el conjunto de soluciones de algún sistema de ecuaciones lineal homogéneo con n incógnitas. ¿Se entiende? Bueno, lo que os estaba diciendo antes todo el rato, ¿no? Y la solución de un sistema de ecuaciones lineal homogéneo, ¿vale? Con n incógnitas y coeficientes en el cuerpo, es un subespacio vectorial de K sub n con d dimensión k. Esto es lo que vamos. N menos el rango de A. El rango de A, ¿qué sería? El número de ecuaciones linealmente independientes en el sistema de ecuaciones lineal homogéneo. ¿Vale?
Sí, cuidado.
A ver, vale. Esto es lo que íbamos con. ¿Cuántas ecuaciones necesito, vale? ¿Cuántas ecuaciones necesito? ¿Cuántas ecuaciones implícitas? ¿De acuerdo? El primer teorema, ¿vale? Lo que me está diciendo es básicamente que un subespacio vectorial, ¿vale? Sí, solo sí, es el conjunto de soluciones de algún sistema de ecuaciones lineal homogéneo con incógnitas. ¿Vale? Eso está claro, ¿no? Eso es lo que está diciendo todo el rato. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineal homogéneo, ¿vale? Esto, ¿vale? Me define un subespacio vectorial de dimensión n menos el rango de la matriz A.
Bueno, claro, sí. Porque cuando tú hacías lo de... Es que el menos que me ha gustado, sí. Eso, que tú te alejabas
Este, ¿vale? A ver, esto.
Lo de las matrices es que hacían situaciones en columnas,
sí.
Y que dejabas bajo los ceros, y sí. Sabía que las ecuaciones que te necesitabas...
Ah, sí, era
el eso es el total...
Las tenían unos...
El total menos el rango. El total menos el rango, ¿vale?
Ah, vale,
aquí, estamos trabajando en R5, ¿vale? Y me dan este subespacio vectorial definido por las soluciones de este sistema de ecuaciones lineal homogéneo. ¿Vale? ¿Cuál es el rango de la matriz A? Lo que hemos visto es que el rango es 2. Si el rango de la matriz A es 2, este subespacio es de dimensión
3.
5 menos 2. 5 menos el número de ecuaciones implícitas o el número de ecuaciones linealmente independientes. El trabajo en el espacio en el que estoy trabajando menos el número de ecuaciones implícitas es la dimensión del subespacio vectorial. ¿Vale? Vale, y si queréis... A ver, no nos da tiempo a demostrar los teoremas, pero lo
veo.
Mirároslo, ¿vale? Mirarlo en el libro... los teoremas, la demostración, ¿de acuerdo? Y el próximo día empezamos con los subespacios especiales, que son la intersección, la suma y el espacio cociente, ¿vale? Subespacio, intersección, suma y espacio cociente, nos quedan por ver, ¿de acuerdo? Vemos eso y terminaríamos este tercer tema, ¿de acuerdo? Venga, pues dejo de grabar y os envío las clases, ¿de acuerdo? Grabadas. Venga, hasta la próxima semana.